Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Bienvenidos, buenos días, gracias a todos por estar ahí. Son las 12 y 5 minutos de esta mañana especial, 15 de mayo, día de San Isidro. Felicidades a todos los madrileños y felicidades a todos los labradores, a todos los agricultores que nos escuchen desde cualquier punto. Gracias una vez más, una semana más, por estar ahí. Siempre cuando es festivo, duplicamos esta gratitud. Por tanto, bienvenidos a todos y gracias a mi compañero, a Félix Franco, con el que empezamos hoy. Cuando él quiera, comenzamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Pues también en este día festivo arrancamos hablando de salud y de calidad de vida y les pregunto, sí, les pregunto a ustedes, ¿saben qué son las hormonas? ¿Qué utilidad tienen? ¿Para qué nos sirven? ¿Cuáles son las que debemos activar y cuáles las que debemos ralentizar? ¿Existen las hormonas de la felicidad? ¿Sabemos cuáles son? Bueno, vamos a dar respuesta a todas estas preguntas. Gracias a un libro que tengo aquí en mis manos, que ha publicado Amat Editorial y que se llama Las hormonas de la felicidad. Es un libro que tiene una autora, evidentemente la psicóloga y terapeuta especializada en adicciones, Inés Lemel. Inés está esta mañana al otro lado del teléfono y vamos a saludarla ya. Bienvenida, Inés, buenos días.
Buenos días, Juani. Muchísimas gracias por la invitación.
Estamos felices, ¿no?
Estamos muy felices, con la dopamina a tope.
sabemos, habitualmente se habla mucho de esto, ¿no, Inés, de las hormonas? Pero tú que sí sabes lo que son, ¿hablamos con conocimiento de causa o no tenemos demasiado conocimiento de lo que hablamos?
Realmente en la sociedad, bueno, vivimos en una sociedad que parece que persigamos la felicidad constante, ¿no? Y de manera pues diaria y en cada cosa que hacemos. Creo que es importante, si perseguimos de manera tan ansiosa ese estado de felicidad, al final tampoco valoramos lo que estamos haciendo en el día a día, ¿no? Entonces creo que es importante tener claro que es un estado emocional que es positivo, que puede ser duradero, pero también hay que tener en cuenta que no es crónico ni es permanente, ni mucho menos, ¿no? De hecho, para poder valorar esos estados de felicidad hay que pasar por desgracia, pero hay que pasar también por días no tan buenos, ¿no?
¿Qué papel juegan las hormonas en ese estado de felicidad del que tú nos hablas?
Pues mira, las hormonas juegan un papel muy crucial en nuestro bienestar, tanto físico como a nivel emocional, ¿vale? Al final actúan como unos mensajeros químicos en nuestro cuerpo y, bueno, van regulando nuestras funciones vitales, el estado de ánimo, el sueño, el estrés, la motivación, ¿no? Por ejemplo, la serotonina y la dopamina son hormonas que están relacionadas con una sensación de satisfacción. Las endorfinas, ¿no? Cuando uno hace deporte, la oxitocina... Todas estas hormonas, pues si hay un desequilibrio a nivel hormonal, pues realmente puede afectar negativamente nuestra salud, tanto emocional como mental, incluso como física, ¿no? Cuando uno no responde a las necesidades mentales y emocionales, las señales que nos manda nuestro cuerpo, pues al final se acaban convirtiendo o acaban afectando negativamente en el físico.
Las que has nombrado, la oxitocina, la dopamina, la serotonina y las endorfinas, podemos, sin error, sin temor a equivocarnos, decir que son las hormonas de la felicidad, las cuatro más importantes.
Eso es. Si nosotros mantenemos a raya estas cuatro hormonas, ¿no?, encontramos un equilibrio en estas cuatro hormonas y aprendemos a poder potenciarlas de una manera saludable, podemos decir que, bueno, sí, un estado de felicidad y un estado de bienestar, ¿no? Que el bienestar sí que puede ser más permanente, pero lo que comentaba de la felicidad, ¿no? El término felicidad, que bueno, es más momentáneo en este sentido.
Pero ya el bienestar es súper importante, Inés, claro, nos acerca muchísimo a esa felicidad de la que hablamos. ¿Cómo activamos estas cuatro hormonas? En el libro lo detallas perfectamente, pero de manera así como muy resumida pero muy clarita, ¿cómo les decimos a los oyentes que se pueden activar estas cuatro hormonas de la felicidad?
Pues mira, yo este libro de hecho quería hacerlo de manera muy práctica y con cosas muy sencillas, ¿no? Porque sí que he estado leyendo muchas cosas sobre este tema, ¿no? Yo me dedico al tema de las adicciones, que está muy ligado pues con el tema de la dopamina. Y al final quería reflejar un poco cositas básicas, ¿no? En el día a día que tengamos muy a mano para poder potenciar estas hormonas. En el caso, pues a lo mejor de la dopamina, de la serotonina, pues desde bailar, reírte a carcajadas, comerte algo que te guste y que lo disfrutes, tomar el sol durante 5 o 10 minutitos al día, una ducha y disfrutar en esa ducha, quiere decir que son cosas que hábitos que realizamos todos los días y muchas veces no nos paramos a pensar ni disfrutamos de esos momentos, ¿no? Hay una frase a mí que me gusta mucho, que es: las pequeñas cosas nunca fueron pequeñas, y realmente eso es lo que nos va a dar la felicidad.
Como dices, el libro lo has escrito, tu intención era, y lo has conseguido, hacerlo de una manera muy práctica. El libro tiene pues esas... a mí me gusta decir que son casi deberes, porque cuando uno... es verdad, Inés, uno lo toma así y es como cierto compromiso, ¿no? Para ejecutarlo, para llevarlo a cabo. En el libro hemos hablado de felicidad, del bienestar, y hablas de autocuidado. De las tres P's del autocuidado, ¿cuáles son esas tres P's?
Pues mira, mantenerse en el presente es súper importante. Mantenerse en el presente al final es donde mejor se está, ¿no? Si nos fijamos en el futuro o nos fijamos en el presente, ahí en el pasado, al final no estamos atentos al presente. Es decir, que es súper importante la primera P, pues mantenerse en el presente. Otra de las P's es priorizarse, ¿no? La importancia de... un egoísmo bien entendido en este sentido, ¿no? No ser egoísta y únicamente pues poner el foco hacia uno mismo desde ese egoísmo mal entendido, sino priorizarse, darse valor a uno mismo también, ¿no? Y no descuidarse, eso desde luego, que muchas veces anteponemos a los demás ante nosotros cuando no estamos bien, ¿no? Cuando uno está más estable y está bien y el de al lado pues necesita una mano, pues está bien también estar por los demás sin olvidarse de uno mismo. Y por último, pues la P de protegerse, ¿no? La tendencia que tenemos es queremos hacer lo que nos da la gana, queremos, bueno, al final se trata de que uno haga lo que le sienta bien y no lo que le da la gana, ¿no? Tenemos muy, muy asociado, o sobre todo en los jóvenes, ¿no? Quiero hacer lo que me da la gana, pensando que lo que me da la gana es lo que me genera la felicidad, y no es así, ni mucho menos, ¿no? Estamos hablando de que hay que cultivar esa felicidad y ese bienestar, y al final, para poder cultivarlo y que sea más duradero, hay que hacer lo que a uno le sienta bien y no lo que le da la gana.
Claro, es que escuchándote uno dice, pues es verdad que tiene toda la razón del mundo. Hay otro término, hablando de términos que utilizas en el libro, que también lo vertebra casi todo, ¿no? Que es el equilibrio, y escuchándote encontramos todo el sentido. Pero antes de que nos quedemos sin tiempo, Inés, yo quiero abordar la parte final de este libro, porque claro, hablando de hormonas hay una gran diferencia, estamos hablando en general, pero hay diferencia entre hablar de el papel de las hormonas en el hombre y en la mujer, evidentemente, y en la última parte del libro lo dedicas a hablar de la menopausia. ¿Qué es esto? Y hay, y claro, veintitantos síntomas, ¿no? Relacionamos de la menopausia. Hablar de hormonas y menopausia tiene todo el sentido. Es decir, son dos términos que están íntimamente unidos.
Eso es. A ver, al final, el tema de la menopausia, además, es un tema, yo creo que cada vez menos, pero sí que es verdad que ha sido un tema un poco tabú en las mujeres, ¿no? Parece que cuando llega la menopausia, la mujer, he tenido mujeres en consulta, ¿no?, que aparecen síntomas de depresión y demás, no deja de ser un desajuste a nivel hormonal, ¿no? Un desequilibrio, pero tenemos herramientas, o en el libro, por ejemplo, hay herramientas para poder volver a equilibrar, ¿no? A lo largo de nuestra vida, ya sea la menopausia, ya sea cualquier otra situación que nos pueden generar ese desajuste hormonal, y para ello necesitamos pues esas herramientas para poder volver a ese equilibrio, ¿no? Hormonal. Lo que comentábamos de la menopausia, está claro que hay un desajuste hormonal, y que durante mucho tiempo también ha sido tabú, en el sentido de cuando me llega la época de la menopausia o el inicio de esa premenopausia o menopausia, parece que la mujer deja de ser mujer, ¿no? Es como, me estoy haciendo mayor, tengo que aceptarlo, ya no, si quiero tener hijos ya no puedo tener hijos, ¿no? Es como que parece años atrás, ¿no? Que la mujer, bueno, la sociedad de hace muchos años atrás, la mujer está para tener hijos y para cuidarlos y demás. Claro, ahora ya no pasa tanto eso, pero sí que había mucho estigma en este sentido.
Estoy pensando en todas las mujeres que nos puedan estar escuchando, Inés, y que estén interesadas en hacer frente o aliviar un poco algunos de los síntomas que pueden aparecer en esa etapa vital femenina. Por ejemplo, se me ocurre, los cambios en las rutinas del sueño, más allá del peso, pero el cambio en la rutina del sueño o los cambios en el ánimo.
Lo primero de todo es aceptar que estás en una etapa de cambio, que van a haber altos y bajos, porque al final las hormonas, este tipo de las hormonas, al final internamente no tenemos tampoco un mando, ¿no? Que las podemos controlar y volver al equilibrio. El primer paso es aceptar que se está en una etapa de cambio, que puede ser que sea de montaña rusa o no. En el caso de que sea más montaña rusa, pues poder pedir ayuda a un profesional, y saber sobre todo que es temporal, que no es el resto de tu vida, el tiempo que te queda de vida, que vas a tener pues un estado de ánimo bajo, sino, bueno, que vas a poder encontrar un equilibrio, pero que a lo mejor durante un tiempo pues vas a estar pues con más altos y bajos, con más apatía, con dificultad para el tema del sueño. Lo que sí que está en nuestras manos al final es poder aplicar herramientas de la higiene del sueño, ¿no? Como indico en el libro también, pues tener una rutina antes de ir a dormir, tomarte una infusión, aprender a respirar, hacer meditaciones. El tema del deporte es básico para todas las etapas y para todos los desajustes a nivel hormonal. Hay tipos de deporte también, ¿no? En el libro también lo específico, hay deportes específicos también pues para cada problemática a nivel mental, a nivel hormonal. Entonces, sobre todo si hay mujeres que no saben por dónde tirar en esta época, que no tengan miedo a pedir ayuda tampoco.
Eso es siempre lo más inteligente, y inteligente es también apoyarse pues en este libro, Las hormonas de la felicidad, de Inés Lemel, publicado por Amat Editorial, un libro eminentemente práctico. Hemos escuchado al autor algunas pinceladas, porque de verdad que hay mucho en lo que profundizar, y ella lo hace en el libro. Inés, te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros esta mañana y te mando un abrazo enorme.
Muy bien, pues muchísimas gracias y que tengáis un buen día.
Déjame pintarte una sonrisa ahí en tu cara. Déjame alumbrarte como el sol en la mañana. Puedo ver tan fácil que hay detrás de tu mirada. Un corazón gigante latiendo que no quiere seguirse escondiendo. Vamos a reír que la vida es buena y sentirse mal no vale la pena. Vamos a pasarla bien, vamos a pasarla bien.
Pues vamos a seguir avanzando en este día festivo de San Isidro. Y estamos felices, lo escuchamos aquí de fondo, por muchos motivos. Hemos aprendido a activar las hormonas de la felicidad y eso nos hace felices, y nos hace muy felices recibir una vez más en el estudio. Iba a decir ya un compañero, si es que claro, ¿cuántos años llevamos con estas palabras mayores?
Pues colaborando tú y yo creo que por lo menos 12 o 13 por ahí.
Esta voz es la de Bartolomé Freire, psiquiatra, jubilado. Él dice jubilado, pero activo en muchas facetas de la vida. Es el autor de un libro que se llama La jubilación, una nueva oportunidad, que presentamos aquí cuando salió, del que hablamos constantemente y que ha ido a presentar a Estados Unidos.
Sí, es verdad.
¿Qué ha pasado?
Bueno, me invitaron. Hay un pequeño truco, y es que es una organización, un centro de estudio de psiquiatría, donde yo hice un curso de 3 años hace ya muchísimos años. Y bueno, pues de repente entraron en contacto con mi libro y les interesó que fuera allí a presentarlo.
No hay truco. ¿Les interesó?
Bueno, sí, eso. Pero que me conocían, o por lo menos tenían una referencia mía por haber hecho allí un estudio.
El doctor Bartolomé Freire, ya saben todos ustedes, lo digo siempre, psiquiatra, pero es experto en jubilación, en todos los aspectos que pueda implicar esta nueva etapa de la vida, rica etapa de la vida, a la que todos aspiramos llegar y todos aspiramos disfrutar. Hoy vamos a hablar de la jubilación, doctor, desde una perspectiva muy concreta. Es decir, el envejecimiento nos va a llevar a esa jubilación, pero el envejecimiento también nos hace, entre otras cosas, perder autonomía personal. ¿Cómo afrontamos esa pérdida de autonomía personal?
Bueno, en principio no es fácil, ¿no? Afortunadamente, la pérdida de autonomía se produce de una manera lenta y progresiva. Por supuesto, también puede ocurrir como nos ha ocurrido a muchos, que de repente tienes una enfermedad grave y te ves sujeto a una intervención, a un tratamiento con una cierta complicación, y también a algo que también influye en la autonomía, porque la autonomía tiene mucho que ver con cómo nos valoramos, sobre todo cómo valoramos nuestro cuerpo, ¿no? Y cuando ocurre una enfermedad grave, pues uno pierde confianza en su cuerpo, ¿no? Luego lo va recuperando un poquito si todo va bien y el tratamiento es efectivo, pero de entrada pierdes confianza, y cuando, como en mi caso, el tratamiento pasa por la pérdida de una parte, en mi caso pequeña, de tu esquema corporal, pues ahí también tu autonomía se ve un poco cuestionada, porque surge un poco el temor a cómo te van a ver, ¿no? Y eso puede condicionar la manera en que actuamos.
En todo este engranaje que nos está dibujando, doctor, claro, hablamos un poco de miedo, de percepción, de lo que piensen un poco los demás, pero ¿y lo que las creencias propias, las creencias internas de cada uno, qué papel tienen en esa aceptación de las limitaciones?
Bueno, mucho, mucho, ¿no? Desde luego influyen las influencias externas, no solamente cómo nos ven o cómo imaginamos que nos ven, sino también, bueno, todo lo que se ha llamado y sobre lo que se habla mucho, el famoso edadismo, es decir, todos los prejuicios sociales que puede haber, ¿no? Nos condicionan. De hecho, pues algunas personas que yo incluí en mi estudio sobre la jubilación, pues se planteaban que querían hacer algo, pero tenían algún plan o algún tipo de propósito, pero luego cuando lo iban a llevar a cabo les producía temor el cómo iban a ser juzgadas, ¿no? Esa idea de a dónde voy yo, ¿no? Con mis 70 años, ¿no? Bueno, pues eso influye, evidentemente, porque puede condicionar que una persona deje de hacer actividades por ese temor a que se considere que no es propio de su edad, o que le deje en una situación en que se sienta ridículo frente a los demás. Pero luego está también las propias creencias, es decir, cómo uno ve la vejez y cómo uno se ve a sí mismo como persona mayor, ¿no? Si tú piensas que que no estás en condiciones o que no corresponde a tu edad el hacer algo, pues eso puede inhibir determinadas iniciativas que a veces hacen que la persona tenga que renunciar o renuncie, mejor dicho, a actividades que podría realizar perfectamente. O sea que sí, también
influyen, ¿no?
Influye
mucho. ¿Ese, el miedo a la pérdida de autonomía, quizás, doctor, uno de los miedos principales cuando decimos envejecer? ¿Qué es lo malo de envejecer, no?
Sí.
¿Es uno de los miedos mayores?
Desde luego. Es ese temor a verse incapacitado, a verse dependiente, a no tener control de tu propia vida, ¿no? Son uno de los temores fundamentales de envejecer.
¿Qué podemos hacer nosotros frente a eso?
Bueno, nosotros...
¿Podemos hacer algo? Pregunto.
Sí, claro, por supuesto. Primero, uno tiene que revisar qué idea tiene de ser mayor, ¿no? Porque y tratar de superar esos prejuicios, esos estereotipos negativos que heredamos y que son inevitables en una sociedad donde lo que se prima es otra cosa, donde lo que se prima es la actividad, la productividad, la autosuficiencia. Y entonces vernos limitados pues nos cuestiona y tenemos que ser capaces de aceptarlo como una parte de la vida sin que nos limiten excesivamente en nuestros propósitos y en los proyectos que queremos llevar a cabo.
Doctor Freire, vamos a continuar. Tenemos que parar 2 minutos. Vamos a tomar, iba a decir algo típico de San Isidro, pero bueno, vamos a beber un poquito de agua, vamos a respirar y seguimos hablando de esas limitaciones en nada.
Palabras mayores con Juan y Loro.
Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar. Oh no.
Y tropiezo tras tropiezo, parece un trabalenguas. Seguimos cumpliendo años, seguimos envejeciendo y como estamos hablando con el doctor Bartolomé Freire, el autor de La jubilación, una nueva oportunidad, no sé si lo he dicho antes, pero publicado por Lead Editorial, pues una de las cosas del que conlleva el envejecimiento, uno de los peajes que hay que pagar por vivir uh-huh. más, ¿verdad? Pues es esa pérdida de autonomía, que no afecta a todos por igual.
No. Por supuesto, depende de algo que está fuera de nuestro control, que es nuestro estado de salud y también la salud de las personas cercanas, las personas que queremos y nos quieren, ¿no? Y eso inevitablemente, pues, influye. Pero bueno, todos vivimos una serie de experiencias, por ejemplo, te das cuenta de cómo te miran los mayores, cómo te mira la gente de tu alrededor cuando, por ejemplo, en el metro te dejan el asiento.
Señor, puede sentarse, ¿no?
Exactamente. O el otro día yo venía del supermercado y no llevaba demasiado peso, pero hubo un chico joven que me dijo, me parece que vamos en la misma dirección y ¿por qué no le llevo las bolsas? Y yo le dije, pues porque no me pesan mucho. A lo mejor fue... La verdad es que no pesaban mucho. Si hubieran pesado, yo creo que me lo hubiera pensado, ¿no? Pero hay algo, claro, por un lado dices, te están queriendo, o sea, te están mostrando afecto, ¿no? Están, por otro lado, dices, te están identificando con un anciano. Bueno, ahí, ¿no?
Eso es difícil. Interiormente, digo.
Sí. Eso exige un trabajo psicológico de aceptación que implica pues eso, hacer una valoración realista de dónde estás y cómo estás y aceptar ciertas renuncias que son inevitables cuando cumples años.
Porque claro, voy a ir un paso más allá, doctor. Ya no hablo de limitaciones livianas, por entendernos, sino de dependencia. aceptar un estado de dependencia también tiene que ser un trabajo interno intenso.
Sí, sí, es difícil. Lleva su tiempo, es un proceso, ¿no? Yo creo que todos nos resistimos a depender y, de hecho, bueno, en el estudio este que tú has mencionado de la jubilación, pues yo les preguntaba a mis entrevistados, las personas jubiladas, algo qué idea tenían acerca de la muerte, ¿no? Y hubo muchos que me dijeron que más que a la muerte lo que temían es a la dependencia. Es haberse en una situación de indefensión, en manos de otros, teniendo que confiar hasta aspectos muy íntimos de tu propia persona al cuidado de los demás, perder el control y no poder tomar decisiones, sino que las tomen por ti. Ese era uno de los mayores temores. Casi en muchas ocasiones me dijeron que más que a la propia muerte.
Porque igual se nos olvida algo que ha mencionado cuando ponía ese ejemplo, ¿no? Del chico que quería llevarle las bolsas. Se nos olvida que cuando hablamos de cuidado, estamos hablando de amor. Es un ejercicio de amor y quizás sea el más grande, ¿no? Y se nos olvida que nosotros seríamos capaces de cuidar al otro. Uh-huh, pero uh-huh. Claro, cuando es a la inversa, la cosa cambia.
La cosa cambia, efectivamente. Verte en esa posición, aunque afortunadamente en la mayor parte de los casos es algo progresivo, o sea, es algo que a lo que también, según vas cumpliendo años, te vas acostumbrando o vas encontrando la manera de poder responder sin sentirte humillado, sin sentirte rechazado, ¿no? Y aceptar esa parte positiva de cuidado que hay en todas esas manifestaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, pasos como ir a una residencia, ¿no? Que es un paso importante en cuanto a depender de los demás y implica que uno reconoce que ya no tiene suficiente capacidad de autonomía como para vivir en su casa por muchos arreglos que haya hecho, ¿no? Bueno, pues eso cuesta y de hecho, en general, yo creo que todos lo vemos como último recurso, ¿no? Como algo que haríamos cuando no tuviéramos más remedio.
De hecho, yo creo que las siempre hacen constantemente, ¿no? Consultas estadísticas se publican de ¿dónde quiere uno envejecer? El 90 y tantos%, un porcentaje elevadísimo, siempre dice en casa, claro.
Claro, sí, sí, es así. De hecho, no solamente es un deseo de los mayores, sino también, en general, es apoyado por la mayor parte de los médicos geriatras que piensan que uno tiene que utilizar sus recursos lo máximo que pueda, ¿no? Y que mientras pueda, tiene que hacer un esfuerzo por mantenerse con una cierta autonomía, porque si no, si uno no utiliza sus recursos, pues los pierde, los va perdiendo progresivamente, ¿no? Yo, por ejemplo, conduzco poco porque mi mujer conduce muy bien y le gusta mucho y a mí no me gusta.
Igual que la cocina, que no se me ha olvidado.
Igual que la cocina. Y resulta que yo ahora cuando conduzco, pues efectivamente voy como inquieto, me da la impresión de que claro. Y he conducido años y años, ¿no? Entonces hay que
seguir haciendo cosas.
Seguir haciendo lo más que se pueda, ¿no? Y de hecho, a mí me sorprendió hace un año o un par de años que estuve en París que vi un cartel de Ministerio de Solidaridad, Autonomía y Discapacidad. Y entonces es un ministerio que ha creado una ayuda a la autonomía, ¿no? Porque piensan que es algo individual, es decir, sí. que cada uno evoluciona de una determinada manera, pero que es importante soportar cuanto más se pueda ese nivel de autonomía para que la gente tenga para que los mayores tengamos una vejez satisfactoria y provechosa.
Y siempre, el doctor lo dice y lo vamos a decir una vez más, siempre viendo todo lo bueno que ofrece esa etapa vital, siempre con optimismo, que hoy incluso le hemos oído reír un par de veces. Doctor Bartolomé Freire, siempre un placer recibirle.
Igualmente, Juanita.
No tarde tanto en volver. ¿verdad? Aunque, bueno, si va a Estados Unidos y ahora se va a la otra parte del mundo a presentar el libro, vale, pero...
No creo.
No tardaremos mucho en vernos, ojalá.
Encantado.
Y gracias una vez más por estar aquí.
Gracias a ti y a todos los oyentes.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Hielo seco tocando hueso por la piel. Flores secas en mi espalda. Perfume de ti sin estar. Trago de tormenta en la llanura de los cuerpos desnudos. Beso que despiertan las bocas con sus manos muy cerquita del ombligo. Lleno tus pulmones con el aire de mi desierto. Siempre dulce por amar. Tus noches con las mías lo son todo sin hablar. Calor. Dame el suave calor de tu cuerpo desnudo, tus piernas entrelazadas con las mías. Hazme el amor y yo paro el mundo. Y nademos por sus aguas transparentes hacia el amanecer de los tiempos, donde poco lo era todo, y todo casi nada. La vida solo es sueño, ya casi nada es real. Me llevaré la música de los genios que me hicieron llorar y nacer a la vez. También esos pequeños momentos en los que sí soñé, sin dejar de creer que era posible. Me llevo el silencio de las palabras en el alma y una parte de ti por si hace frío.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Pues vamos a aprovechar en ello, en el tiempo de ocio y el tiempo libre, en alguna recomendación, en los últimos minutos del programa. Hoy un libro, bueno, hemos empezado con un libro, pero no. Esto es una novela. Es una novela negra. Es la segunda novela de Palentino que tengo a mi lado, de Pablo del Río. La primera salió el año pasado y ahora presenta también una novela negra y ahora presenta Ocho Jueves. Bueno, voy a saludarle porque tenemos muchas cosas de las que hablar. Pablo del Río, bienvenido, buenos días y gracias por venir.
Las gracias te las tengo que dar a ti y a la cadena. Muy buenos días a todos.
Segunda novela negra. Claro, estamos acostumbrados y no quiero meterme con la edad. Acabamos de escuchar al doctor, pero claro... el año pasado tú tenías 58.
Sí.
Y a los 58 aún es tiempo de, sí, imagino que cumplir un sueño, publicar una novela, ¿no? No, sí, lo hace todo el mundo. Imagino que eso es un sueño cumplido o no.
Es un sueño porque además cuando llevo media vida de periodista. Entonces, siempre he trabajado en revistas audiovisuales de carácter técnico, de carácter profesional, y entonces tenías que tener el freno echado a la hora de escribir. Tenías que utilizar un lenguaje muy sobrio, muy pertinente, muy específico, técnico. Y te quedabas con ganas de soltar metáforas y de dejarte llevar, ¿no?, por la ficción. Y entonces compensaba ese tipo de actividad con mis escritos nocturnos, con lo típico, relatos, cuentos, y estaban ahí. Y siempre tuve la idea de, en algún momento determinado, pues que esos cuentos se convirtieran en novelas y llegasen a los lectores, ¿no? Y bueno, pues tuve la suerte de que a Maeva le gustó mi proyecto, mi historia.
Hace solo un año, Pablo.
Hace un año, sí.
No lo he dicho el título, 12 abuelas.
12 abuelas.
¿Qué tienes con los números? 12 abuelas, pues... 8 jueves...
Bueno, pues mira, fue los títulos de los escritores tienen cierta relación unas novelas con otras, no solamente en mi caso. Por ejemplo, J.D. Barker tiene una trilogía que es El cuarto mono, La quinta víctima, La sexta trampa, y esa idea me gustó porque generas una especie de imagen de marca o de fidelidad de cara al lector. Incluso mantuvimos la tipografía y el difuminado del título. Y bueno, sobre todo a la editora le pareció una buena idea que la segunda novela también tuviese un número, y nos ha parecido pertinente mantenerlo. Y bueno, pues está causando, pues eso, no sensación, pero sí que...
Hombre, cuenta lo que me has dicho nada más llegar esta mañana, que ya va la segunda edición.
Sí, pues muy contento, porque acaba de salir, ha salido el 20 de marzo. Y claro, lo bueno es de ser una segunda novela es que ya tienes el bagaje y la fidelidad de los lectores a los que les ha gustado la primera y a los que han digamos, contado que les había gustado esa historia, ¿no? Y divulgado de forma pues o personal o en redes sociales que les había gustado 12 abuelas y por tanto estaban esperando ya la siguiente. Entonces ahí, bueno, pues ha sido importante y muy contento porque, ya te digo, un mes y medio prácticamente y ya estamos con segunda edición, es todo un logro.
Vamos a ir despacio. Aquí nadie más que tú pone freno, ¿vale? Para a ver qué podemos contar de esta historia, que hemos dicho que es novela negra, que entrelaza varias historias a la vez, que evidentemente son los maestros, luego vais uniendo ahí, que parece que no tienen nada que ver y de repente esto se une con esto, ¿no? Uh-huh. Y que sitúas en una tierra maravillosa que es Cantabria.
Uh-huh. 12 abuelas estaba situada en Ribera de Sella, en Asturias.
Sí.
Y dado que el protagonista de ambas historias. Son historias independientes, pero...
Pero los protagonistas, algunos.
El protagonista, que es Adolfo, es un monitor de esquí en invierno y monitor de surf en verano. Es un cuarentañero con síndrome de Peter Pan. Y entonces se va moviendo en función de dónde le salen los trabajos, ¿no? Y entonces ha pasado de Asturias a Cantabria y está ahí ejerciendo de monitor de surf. La particularidad de esta historia respecto a 12 abuelas era una historia más intimista, donde el lector se identifica y empatiza desde un primer momento con la viuda, ¿no? Es una persona que es violinista en una orquesta sinfónica, tiene un marido que es pianista y de la noche a la mañana desaparece y muere en extrañas circunstancias. Una persona que no tenía por qué morir, es decir, en el sentido de que no era una persona, un personaje conflictivo, todo lo contrario, ¿no? Entonces, eso hace que el lector empatice mucho con la viuda y empatice con Adolfo, que es el monitor de esquí en ese momento, porque es todo lo contrario, es un tipo divertido que compensa ese dolor que tiene Genoveva, que tiene la viuda, con un humor irónico y trata de arrastrarla, ¿no? Entonces, en esa primera novela lo que buscaba era la empatía con el dolor, con el dolor. Y en esta historia lo que buscaba es lo contrario. Es decir, si 12 abuelas era una historia de invierno, de Navidad, de niebla, marina, era una novela de marineros, 8 jueves es todo lo contrario, es una novela coral, hay muchísimos personajes, es una novela de primavera, es una novela que transcurre en un hospital y otra parte transcurre en las montañas. Entonces buscaba un poco también, pues por cambiar de registro, buscaba lo contrario, buscaba desorientar al lector, que se encontrase de frente con tres historias que van en paralelo, que no tienen ninguna conexión aparente, y que el lector pensara qué me está contando y por qué tengo personajes tan dispares y en lugares tan distintos. Porque tenemos un incidente que ocurre en los Picos de Europa, un tenista al que le hacen una faena gorda en un hospital de Santander, y luego tenemos la llegada de Adolfo y que se encuentra con un episodio de su pasado y él está en Liencres. Entonces tenemos tres escenarios, tres hilos conductores, y ahí lo que ocurre es eso, es la desorientación, el desconcierto del lector ante esas tres historias que avanzan en paralelo y que parece que no se van a tocar nunca.
¿Y se tocarán?
Y se tocan, claro que sí se tocan, hasta el punto de que, bueno, se van entrelazando y llega a un tronco común todo esto, ¿no?
Llama la atención, y tú lo has explicado algo, el que el perfil del protagonista que tú eliges para una novela negra, ¿no? Uh-huh. Porque es como la antítesis, puede ser, o puede pensarse que puede ser una antítesis de el típico protagonista de este tipo de novelas.
Exacto, o sea, yo estoy cansado, no estoy cansado, pero sí que estoy muy familiarizado con relatos, tanto de novela como de series o películas, donde tenemos poli bueno, poli malo, el lenguaje este de comisaría, y luego tenemos al asesino, que es un tipo malvado. Hay a veces que es un asesino en serie, etcétera. Y entonces lo importante en esas historias, lo que mantiene en vilo al lector, es ese pulso entre dos personas o entre dos mentes inteligentes, a ver quién es más inteligente de los dos. y ya te digo, yo estaba un poco cansado de ese ambiente de comisarías, poli bueno, poli malo, poli anciano, poli joven, intrépido, que lo hemos visto tanto en películas como en series. Y entonces yo quería incorporar un personaje como tú y como yo. Es decir, si a ti o a mí o los dos juntos en un momento determinado nos ocurre algo con un familiar y por circunstancias de la propia historia no puede intervenir la policía, en el caso de 12 abuelas, por ejemplo, la Guardia Civil, ¿cómo reaccionaríamos?
Qué difícil, ¿eh?
Muy difícil, porque, por ejemplo, en el caso de Adolfo, para él todos son sospechosos. ¿Por qué? Porque funciona por instinto, no tiene métodos policiales, no puede capturar huellas. Entonces, funciona por instinto y sospechando de todo el mundo. Y es lo que haríamos nosotros. Y entonces eso me pareció mucho más interesante y mucho más fresco que el típico pugilato entre asesino malo y policía inteligente, ¿no? Y bueno, pues esa historia salió muy bien. Y en la segunda parte, en la segunda novela, tenía que incorporar policías y guardias civiles porque los asuntos eran de tal gravedad que tienen que intervenir. Pero intervienen de una forma muy mecánica, es decir, solamente retrato el lado profesional. Uh-huh. No sabemos ni dónde viven, ni si tienen hijos, ni si no, no me importa, ¿no? Porque el protagonismo me lo llevo a Rosana y a Adolfo, que son los verdaderos protagonistas de la historia. Entonces, poco a poco, evidentemente interviene la policía en el caso del tenista, porque es un suceso que ha ocurrido en Santander, es una intervención quirúrgica que ha ocurrido en Santander. Interviene la Guardia Civil porque el cadáver del montañero ha aparecido en Picos y es una zona de donde debe intervenir la Guardia Civil. Entonces tenemos esas dos investigaciones profesionales y poco a poco Adolfo, que entra como de refilón, como de puntillas en la historia, uh-huh, pues poco a poco se va ganando ese espacio y al final tenemos ese duelo entre la investigación profesional y la investigación amateur y un poco a ciegas de Adolfo.
Escuchándote, claro, uno, yo te estaba imaginando en tu casa, ahí cuando estabas dibujando, ¿no?, la historia de la novela. Tú eres amante y experto en cine.
Sí, bueno, en la parte más técnica del cine, vale. En la parte más de trastos.
Me sirve para preguntarte, ¿cuánto de cine hay en la novela? ¿Qué elementos has cogido que te sirven para llegar al lector y conseguir el objetivo ese del que nos hablabas?
Pues absolutamente, es una perspectiva totalmente cinematográfica. Sobre 12 abuelas es más intimista, es más de relato en primera persona. Aquí también mantengo la primera persona porque me parece, desde el punto de vista literario, que tiene mucha fuerza. La primera persona y el
presente. De Adolfo, primera parte.
Sí, la primera persona y el presente, narrar en presente, tienen mucha más fuerza que en pasado y que un narrador omnisciente, ¿no? Porque hay mucho de confesión, sobre todo en 12 abuelas hay mucho de confesión. En 8 jueves es un montaje en paralelo, es como un thriller.
Estabas viendo ya directamente,
sí,
¿no?
Sí, es un montaje en paralelo donde vas pasando en un plano de montañas, vas a un hospital y luego vas a alguien, que es a una zona de playa. Es un montaje totalmente cinematográfico. Incluso mi estilo narrativo es muy ágil. O sea, no le dedico 2 páginas a una botella, porque una botella, salvo que sea una prueba de un crimen, una botella no deja de ser una botella. Entonces, le doy velocidad, agilidad a la historia. Y esto los lectores te lo agradecen. Hay algunos que esperan descripciones más largas, ¿no? Porque están familiarizados con una narrativa más densa. Pero yo prefiero hacerla ágil y que haya muchos giros argumentales a lo largo de la historia.
Es decir, que no nos tendría que extrañar en un tiempo prudencial ver una serie, por ejemplo, una película de...
Pues en el caso de 8 jueves, por ejemplo, sería perfecto. En 12 abuelas también, pero ya te digo, en 8 jueves es un montaje totalmente
eso es que además se nota, ¿no? Cuando escribís se nota al...
Sí, porque vas a lo sustancial. En una película, las elipsis hacen eso. Las elipsis del cine hacen eso, evitan. De hecho, si te has fijado en las películas, nadie saluda.
Sí.
O si saluda es por algo en concreto. Pero no dicen buenos días, hola, ¿qué tal? ¿Has aparcado bien? Van directamente... es verdad. O sea, no nos damos cuenta, pero solamente se introducen saludos si esos saludos, en esos saludos hay un doble sentido o son importantes, ¿no? Y en cine se va, o en televisión se va a lo sustancial. Y yo hago un poco eso, ¿no? O sea, no me recreo en escenarios. Por ejemplo, las montañas podía haberme recreado un poco más. Pero he ido un poquito a lo esencial. Y sí, hay una perspectiva totalmente audiovisual.
Y se nota. Y los oyentes lo van a comprobar en el momento en el que tomen en las manos este libro, este 8 jueves de Pablo del Río, publicado por Maeva. Ya nos has dicho un poco qué esperas de la novela, pero ¿qué esperas de...? Bueno, se acerca la Feria del Libro. Sí. Es un momento importante para todos vosotros, para los escritores. Es ese contacto directísimo, ¿no?, con el lector. Emocionado, nervioso, preocupado, feliz.
Pues preocupado por el tiempo, por el clima, porque el año pasado estuve el día 27 por la tarde y nos cayó un tormentón impresionante. Y es que yo creo que es una constante. Yo llevo viviendo en Madrid 40 años y pocas veces que he asistido a la Feria del Libro no ha sido con un chaparrón inaugural, ¿no? Entonces, muy emocionado porque ya el año pasado iba de nuevas, entonces tenía las visitas eran prácticamente de amigos. La novela había salido en febrero y estábamos en mayo, con lo cual eran básicamente amigos, familiares, etcétera. Este año ya van a venir mucha gente que se ha leído 8 jueves y, por supuesto, los que se leyeron 12 abuelas. Entonces ya es distinto. He estado en
más responsabilidad.
Sí, 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 porque sí, porque normalmente las segundas novelas suelen ser peores que las primeras. ¿Por qué? Por una cuestión de velocidad. Es decir, hay escritores que triunfan con una novela y entonces por cuestiones editoriales se les apremia para que saquen una segunda y no pueden recrearse, dedicarle el tiempo que le han dedicado a la primera, ¿no? Y entonces suele bajar el listón. En este caso, el feedback que yo tengo es que está gustando incluso más 8 jueves que 12 abuelas. Entonces, sí, el lector que va a visitarte es un balón de oxígeno, es una caricia no a tu ego, que el ego ya con una edad lo tienes súper controlado, pero sí es una especie de feedback al trabajo que estás haciendo. Es decir, cuando...
Qué importante eso.
Claro, cuando te dicen, pues no me esperaba este final o tal, pues bueno, quiere decir que con esos giros argumentales he conseguido disimular mi intención y conducir al lector hacia donde yo quería. Y eso es importante, ¿no? Que el lector valore tu trabajo.
Estaremos pendientes, ¿eh? Y iremos a visitarte en esa Feria del Libro, aunque llueva, ¿eh? No nos va a importar. Satisfecho con esta novela. Insisto en que hay que leerla. Es un ejemplo de la salud estupenda que tiene la novela negra en nuestro país. Y yo te agradezco mucho que hayas venido esta mañana. Quiero que vuelvas otro día a hablar como novelista, pero ya desde la perspectiva quizás más menos profesional y más humana, si te apetece.
Sí, encantado.
Bueno, la novela, lo repito, 8 jueves, Maeva, Pablo del Río. Léanla si no lo han hecho y disfrútenla. Pablo, nos vamos con un chotis. Tú no sabes bailar esto. Yo tampoco, pero...
Rock and roll.
Bueno.
Y paso doble que me enseñó mi madre.
Pues ya está. Hoy feliz San Isidro a todos. Feliz día a los madrileños y a todos los que vivimos en Madrid. Gracias a todos por estar ahí. Empezamos con Félix Franco, cerramos con Miki Garay. Gracias a todos y hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Cuando llegues a Madrid.